tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves, a las 22 por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar si prefiere la computadora. La repetición es los domingos a las 19 y la retransmisión es por Radio Tribuna de Nueva York, a quien siempre saludamos y agradecemos la gentileza de incorporarnos en su programación. Yo ya les conté que nosotros nos reunimos, tomamos café, dialogamos con los invitados, entre nosotros, para ver cómo encaramos el tema. El tema siempre es el mismo, la base, el título, Adicciones Hoy. Pero, ¿por dónde abordarlo? Porque, en definitiva, ¿quién es un adicto hoy? O mejor dicho, ¿todos los que somos adictos a algo lo sabemos, nos reconocemos? ¿O simplemente nos damos cuenta que somos adictos a determinada forma de vida cuando se produce la consecuencia no deseada, ya sea en la droga, el alcohol, el cigarrillo, la comida, el sexo, en fin, el poder no es una adicción menor? El caso que hoy, a diferencia de otros programas, vamos a contar con Camila Olivera, que es una flamante y joven psicóloga incorporada a Gradiva. Y cuando estábamos compartiendo el café, yo le decía a Camila, estamos igual, Camila, vos tenés 30 años y estás conociendo el mundo de las adicciones. Yo tengo 74 y también lo estoy conociendo. ¿Cómo estás, Camila?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, como dijiste, soy licenciada en psicología, residía en la UCA. Cuando finalicé mi carrera realicé diversos cursos hasta que me decidí por la diplomatura en abordaje integral de consumo problemático, donde tuve el agrado de conocer al doctor Yaría, que fue uno de mis profesores, y fue mi puerta de entrada a este mundo, a la clínica también. Y bueno, en este recorrido fui aprendiendo, como hablamos anteriormente, antes de los micrófonos, más allá de la formación académica, sin el ejercicio cotidiano de lo que es estar en permanente contacto con gente con adicciones, uno no logra determinar la complejidad que hay detrás de todos estos pacientes. Entonces, como dijiste, esto hay un camino de aprendizaje en el que, más allá de la, como dije, la formación académica, me apoyo mucho también en mis compañeros y profesionales de acá de la clínica, que es un gran equipo, tanto humano como profesional.
Doctor Yaría, ¿por qué y para qué Camila Olivera, en este caso, con 30 años?
Bueno, es una transmisión generacional. Una institución es como una familia. Una institución se traduce en la transmisión. Y ella forma parte de la nueva generación. Mis hijos forman parte de la segunda generación. Y ella forma parte de la tercera generación. Así se hace una institución. Así se hace una familia, así se hace una escuela, ¿no es cierto? Y es un honor que ella trabaje con nosotros y que aprenda y que nos enseñe también, porque ella tiene un punto de vista que es muy interesante para escuchar, por lo que yo veo de lo que me cuentan los pacientes, ¿no?
Doctor Yaría, ¿cuánto hace que estás con el tema de las adicciones?
Mira, yo me recibí en el año 67. Era muy jovencito, tenía 21 años, estudié mucho, al poco tiempo me doctoré y después vi que empezaba la anfetamina, empezaban los Beatles con la marihuana y me di cuenta que había que estudiar afuera. Y me fui a Estados Unidos, en Estados Unidos aprendí mucho, después me fui a Suecia, que era un país que había legalizado la droga en el 75. Esa legalización hizo que se obligara a los médicos a recetar drogas. Eso duró 6 meses, casi cae un gobierno por los desastres que hubo en la ciudad. Entonces fui a estudiar a Suecia, ahí aprendí mucho, vi edificios enteros de 20 pisos llenos de familias de adictos. Es un desastre lo que quedó. Y después estuve estudiando con dos grandes maestros. Seguí en Estados Unidos, pero fui a Italia y a España. En España me hice el máster en la Universidad de Deusto, que en eso intervino mucho Monseñor Bergoglio, que era el padre Bergoglio, que me ayudó a entrar en Deusto. Yo ya estaba en la Universidad del Salvador. Ahí armé un instituto de drogadependencia que durante más de 30 años dirigí. Una vida dedicada a esto. Y yo fui viendo la complejidad. Y es fundamental en todo esto la empatía. Vos viste que en el café, antes de la reunión que tenemos del programa, se acercan pacientes, se acercan padres. Bueno, eso es Gradiva. La cura con amor, terapéuticamente hablando, que es un lema de Freud, tomado de un trabajo sobre la Gradiva. La cura con amor, terapéuticamente hablando.
Bien, y voy a ir cura con amor, terapéuticamente hablando. Me gusta esa frase para apoyarme. No sé si vieron el reportaje que hizo Carlos Pañi en Odisea al arzobispo de Buenos Aires, a Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Yo lo sigo mucho a García Cuerva porque me parece un tipo, una mente lúcida, un hombre del Papa Francisco, obviamente, un hombre de las villas, un hombre que en sus homilías habla permanentemente del tema del narcotráfico. Porque, aunque parezca mentira, hay muchos profesionales, periodistas o no periodistas, psicólogos o no, médicos o no, que tratan al narcotráfico o a las adicciones a las drogas como un consumo más. Y de esa edad que vos te recibiste, Yaría, a la edad que tiene Camille Rivera hoy, hay una evolución que hace que el tema del narcotráfico, cuya consecuencia es la adicción, esté presente en una nota periodística con el arzobispo de Buenos Aires, que dice, cuidado, por favor, hablemos del narcotráfico. Yo no sé si en tu época los obispos hablaban del narcotráfico y del consumo de drogas, pero hoy, Camila, es indispensable hacerlo.
Sí, la verdad que el tema del consumo no distingue ni de culturas, estatus socioeconómicos, está presente en todos lados y la verdad que es muy importante hacerlo visible y hablar de lo complejo que es. Digamos, es importante para mí que como sociedad todos estemos informados de la complejidad que hay en una adicción, en un consumo problemático, tanto para los pacientes como para las familias que lo acompañan. Y esto es importante no solamente desde un abordaje terapéutico, sino también, continuando un poco con lo que decía el doctor Yaría, con la importancia de la contención emocional que uno le puede brindar, ¿no? Hay muchas cosas que no se aprenden en los libros, que uno lo tiene que ir reforzando en su accionar profesional, que es esto que hablaba el doctor, de la empatía, la flexibilidad, la sensibilidad, una escucha activa. Digamos, uno no solamente va a trabajar la adicción en sí, sino también como profesional ser el sostén de la familia, digamos, acompañarlos mucho emocionalmente.
Háblame de la contención emocional, porque esa me parece una frase, muy un concepto muy interesante, y yo no sé si estamos todos preparados y fundamentalmente conscientes de la contención emocional que todos necesitamos y que muchas veces lo buscamos de mala manera, inconscientemente.
Sí, la verdad que en ese recorrido que fui haciendo acá en Gradiva, algo que aprendí mucho es que más allá del abordaje terapéutico en sí, es muy esencial esto de la contención emocional. Uno como psicólogo, el rol no es simplemente una orientación técnica, sino también, como dije, brindar una escucha activa a la familia, al paciente, poder ayudarlos a entender el proceso por el que están pasando, comprender los problemas que tienen, ayudarlos con las dinámicas familiares, digamos, brindarles todas las herramientas necesarias para que ellos sean capaces de poder reconstruirse internamente y poder afrontar todo lo que están pasando. La verdad que el tema de la contención emocional es fundamental y uno no puede actuar solamente, digamos, desde la orientación técnica o desde un manual de psicología, sino que hace falta también una parte más humana. Eso es lo que tratamos de trabajar diariamente acá.
Hoy hablábamos con Nelson Castro, que está cubriendo, haciendo una cobertura fantástica para TN y Canal 13, de todas las exequias del Papa Francisco. Y también hablaba con alguien que lo conoció al padre Bergoglio en Flores. Y el tema de la contención emocional es algo que estuvo siempre presente en el padre Bergoglio, en el papa Bergoglio. Es decir, es algo que tiene mucho que ver con esto de la empatía, de la predicación del evangelio, del tema médico. Hoy, a diferencia de cuando vos te recibiste, Yaría, ¿cuánta más contención emocional nos hace falta? ¿La pidamos o no, seamos conscientes de ello o no?
Es que 50 años atrás, la contención emocional se daba dentro de un marco familiar. 50 años después, la contención emocional se da en las instituciones. No sé si está claro lo que te quiero decir. Estamos asistiendo a una sociedad desvinculada. La mayoría de nuestros pacientes casi no tienen familia o están abandonados. Y entonces, no solo hay que hablar de narcotráfico, hay que hablar de la pérdida de los vínculos emocionales. Yo siempre te digo que esta es una sociedad desvinculada, que se han perdido los vínculos, y sin vínculos no hay ser humano. Y lo que nosotros hacemos, y por eso afortunadamente la gente confía en nosotros, es generar vínculos. Vínculos. Yo recién estuve acá con una familia en donde todos estamos luchando para que un muchacho que se comía la droga deje de comer comida y que no sea diabético y que no sea hipertenso, que no pese 180 kilos. Y todos estamos haciendo fuerza y él está respondiendo y camina 20 minutos por día y se pesa todos los días en la misma balanza. En una semana bajó ya 5 kilos. Y bueno, todo eso afecta.
¿Cómo hacemos para no irnos de un extremo al otro? Es decir, una de las cosas que yo aprendí, Camila, es que las adicciones no se curan. Uno a lo sumo se recupera. Pero a su vez también veo que mutan. Si yo puedo cambiar la adicción al alcohol por la adicción a la droga, la adicción al cigarrillo por la adicción al sexo, la adicción a lo que sea por la adicción a la al juego por la comida. Es decir, ¿qué hay dentro de nosotros que nos impulsa emocionalmente al consumo de alguna sustancia para tratar de tener un equilibrio? No me lo contesten ahora. Vamos a hacer una pausa, ponemos un poco de música, Ricardo, y enseguida continuamos. continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, con retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Quedó pendiente la pregunta y de alguna manera también es algo que me interesa a nivel personal. ¿Qué hago con mis impulsos emocionales? ¿Dónde los canalizo? ¿Dónde los canalizo además positivamente? Porque sí, los puedo... Yo me acuerdo siempre el testimonio de un joven adicto aquí de Gradiva, ¿no? Cuando le pregunté, ¿y vos por qué te drogás? Y me contestó, cortito, me dijo, para no sentir. Es decir, era como el atajo, era como aplastar ese impulso emocional que yo no podía manejar, dirigir. Y entonces, bueno, aparecen estos sustitutos, estos falsos dioses que terminan siendo demonios.
Sí, yo creo fundamentalmente que hay que ir a la novela familiar. El impulso es solo la manifestación. El impulso a la comida, a los caballos, al fuego, al alcohol. Eso es una manifestación de una novela familiar que hay que investigar. Hoy vimos precisamente a un paciente que nos contó, delante tuyo, en el bar, su novela familiar. Este paciente hoy es un milagro que esté vivo. 7 causas penales, el padre lo abandonó, barra brava, y hoy dirige una empresa muy importante. Pero llegamos al nudo, a su novela familiar, y él se abrió, y hablamos de su novela familiar, y la digirió, y está, de alguna manera, ahora no se quiere ir de alta, y él ya está trabajando. Pero yo insisto que todos somos hijos de una novela familiar. Para mí el tratamiento es ir surciendo esa novela familiar atada a traumas, a dolores, etcétera. Esto es lo que yo pienso.
Camila, vos sabés que, no sé si sos una persona de fe o no, pero hay una virgen, que es la Virgen de Satanudo, que tiene mucha hinchada, que es muy famosa, y que justamente lo que propone es desatar, ir desatando los nudos, esos nudos que traemos, andás a ver desde dónde, porque uno tiene tendencia a repetir historias, no simplemente de tu papá o de tu abuelo, sino por ahí de mucho antes. ¿En qué medida el abordaje consiste en ir desatando los nudos para, si bien no se cura la adicción, que se recupere y se tome conciencia de por qué hacemos lo que hacemos?
Bueno, porque además de nosotros trabajar con la adicción en sí, tenemos que tratar de ir descubriendo qué es lo que el paciente quiere lograr con esa conducta, qué quiere, como vos dijiste, tapar, evitar, esconder, qué es lo que, digamos, tiene adentro que no puede afrontar. Entonces, para esto es muy importante también no solamente trabajar con el individuo, sino también con la familia, ¿no? La familia es un pilar fundamental en todo esto, porque la familia es el grupo más íntimo al que pertenece el ser humano. Es decir, cuando uno de los miembros está atravesando por una situación, como en este caso, de un consumo problemático, por una adicción, todos los miembros inevitablemente se van a ver afectados. Entonces es muy importante ir conociendo cómo era esa dinámica familiar, esa historia familiar, qué ocurría en los vínculos, cómo fue el tema, como dijo el doctor Yaría, conocer en profundidad la historia. Eso obviamente lleva su tiempo, requiere de paciencia, trabajar con la familia, que a veces la familia viene a la consulta en un estado de crisis donde cuesta por ahí poder expresar o transmitir esto que le está pasando. A veces vienen con mucha sobrecarga, con angustia, con enojo, muchas veces con una negación grande con respecto a la enfermedad de uno de sus miembros. Pero bueno, se trabaja con ellos para poder brindarle todas las herramientas necesarias para poder enfrentar estas situaciones, ir transformando este dolor, digamos, en una resiliencia familiar.
Yo me acuerdo, estaba haciendo memoria, cuando mucha gente creía en la izquierda, en el comunismo, y en Rusia y en Cuba, pero fundamentalmente en Rusia, se abogaba porque los chicos tuvieran la educación del Estado. De alguna manera sacarle los chicos a la familia y que el Estado se encargaba de todo, de la formación, de la instrucción, de la educación. Entonces los chicos, de alguna manera, esto fracasó, obviamente, fracasó en Rusia y fracasó en donde estuvo el comunismo. Y recordaba cuando estuve en Cuba y veía cómo trabajaban los médicos, ¿no? Que ganaban entre 8 y 10 dólares por mes. Y en esa época todavía en Cuba había agua y luz. Ahora no hay más ni agua ni luz. Es decir, no es política, aunque es política, pero digo, esta evolución en el análisis de la importancia de la familia, que para muchos puede ser una herramienta para descalificarte como conservador, ¿en qué medida no es salud?
Es total, totalmente salud. Hay que, yo no sé si hacer una coraza o no dar importancia a esos comentarios de que uno es conservador porque piensa en la vida familiar. Yo creo en eso. Y además los estudios lo muestran. Hoy Europa se está despoblando.
Por ahí la mejor manera de ser progresista es ser más conservador.
La Argentina en los últimos 20 años bajó el 41% el índice de natalidad.
¿Sabés los problemas que trae todo esto que vos me decís? No es solamente que nacen menos bebés.
Habla como economista sobre eso.
No. Están quebrados los sistemas de previsión en todo el mundo, no solamente en la Argentina. La pirámide poblacional se ha invertido. Los viejos cada vez vivimos más, producimos menos y seguimos consumiendo. El tema de la formación, de la educación, ha pasado a un segundo plano. Y entonces te encontrás con que la China, que antes te castigaba por tener más de un hijo, ahora te subsidia al tercero. La Francia progresista de izquierda, que decía también había que tener poquitos chicos o no tenerlos, como de hecho ocurre en la actualidad, hoy te subsidia al tercer hijo. Que desde el punto de vista religioso hay mucho islamismo que está avanzando sobre Europa a pasos agigantados, porque los musulmanes siguen teniendo chicos. ¿Los católicos o los cristianos no?
Bueno, estos son datos muy muy importantes, ¿no? Y yo no sé, el futuro va a ser un futuro para pocos. Para los que puedan tener una familia, los que se pueden asociar a familias. Nosotros tenemos chicos acá que están solos. Alguien les paga su prepaga o su obra social. Y desde acá están haciendo su vida, solos, hasta que junten un poco más de dinero y se alquilen un departamento o una pensión, pero están solos, porque sus padres murieron. ¿Cómo murieron? Drogándose. Porque no solo es la droga como narcotráfico. Yo no hablo más de narcotráfico. Si uno de los presidentes caribeños le dijo a un enviado de Trump, termínenla con la cocaína y legalícenla. Si Trudeau en Canadá vende en las estaciones de servicio todo tipo de drogas. Eso ya está, es un plan.
Está bien, pero ¿y qué hacemos?
Y lo que hacemos es esto.
Porque vos de alguna manera, más que prevención, acá con Camila, con Yaría, con Stein, con Lettieri, están atendiendo las consecuencias de la falta de prevención, de esta desfamiliarización.
Pero hay que ser humildes, hay poderes muy fuertes. Por eso hay que volar debajo del radar, digo siempre yo. Yo digo a mis hijos, no aparezco por televisión, ni quiero aparecer. Hay que volar debajo del radar. Son poderes muy fuertes. Prácticamente toda América Latina es productora de drogas.
Bueno, es fácil porque vos tenés a Colombia que produce y dice, además. No, pero aparte digo, el presidente colombiano que dice que ha exportado, es más negocio exportar cocaína que droga, que café o petróleo, Ecuador, Perú, Bolivia. La Argentina no produce droga, pero distribuye y consume. Y aparte, como acá la ley es bastante blandita y no se le tiene mucho temor a la justicia. De todas maneras, me interesa la visión de Camila, porque con sus 30 años dirá, ¿y estos dos qué mundo me están describiendo?
Bueno, lamentablemente la droga está muy instalada en todos lados y, como dijo el doctor Yaría, acá por ahí lidiamos con las consecuencias de eso. Me parece también importante mencionar, como dijiste hace unos minutos, este tema de que por ahí en otros países trataban de instalar que la educación de los nenes solamente sea en la escuela y desligar un poco de eso a las familias. Yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad en conjunto. La familia, la escuela, nosotros como sociedad, esto de la psicoeducación de lo que puede llegar a ser encontrarse con el consumo, tratar de prevenir que la gente caiga en esto, sobre todo, bueno, hoy en día que hay consumo lamentablemente en todos lados, de fácil acceso, entonces bueno, es importante trabajar en esto.
Vamos a hacer una nueva pausa, vamos a poner un poco de música. Yo vengo de Uruguay y hablaba con gente allá sobre justamente ellos, los uruguayos, no los uruguayos, el gobierno uruguayo estaba orgulloso porque la gente podía comprar marihuana en cualquier lado y ahora están padeciendo las consecuencias. Y entonces me decían que el tema de el narcotráfico y el tema de la economía que produce también genera un poder que hace que, por ejemplo, donde manejan los barrios el narcotráfico, no hay otro tipo de delito. Todo está vinculado con el narcotráfico. Consumís o trabajás para el narcotráfico. Entonces, el tema es político, geopolítico, económico, más allá de la moral y de la salud. Vamos a hacer una nueva pausa, ponemos un poco de música y nos incorporamos a Osvaldo Lettieri porque sobre el tema de la desfamiliarización, él tiene muy claro los conceptos. Ya volvemos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York y quería preguntarle a Osvaldo pedirle una reflexión, porque estamos hablando de la importancia de la familia, las fallas que hay hoy en la familia, y cómo hacemos para estas cuestión de prevenir para que ustedes, que son los que atienden las consecuencias de alguna manera, también le saquen un poco la carga a la sociedad, al gobierno, sobre el tema que debe cubrir la familia, porque llegamos a la conclusión, más tal vez tarde que temprano, que la educación está en la familia, básicamente. La escuela no educa o educa poquito, la escuela a lo sumo nos instruye. Pero ¿qué hacemos si la familia no educa, mi estimado Osvaldo?
Sí, yo creo que nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de familias porque el abordaje de la temática de las adicciones tiene su origen en etapas tempranas. Cuando se llega a la consulta por un problema de adicciones, ya pasó mucho tiempo. Nosotros tenemos la característica de recibir casos en donde ya hubieron varios intentos terapéuticos. Yo estaba leyendo el otro día unos informes que siempre poco más, poco menos, dan un poco en la tecla, y uno lo ve en el día a día, en la clínica, en las charlas que tenemos con familias de acá. Y hoy directamente el tema de las pantallas, yo te diría que es una de las de los fenómenos más impresionantes que no se está hablando mayormente. Y leí algunas pequeñas estudios y qué sé yo, que están hablando de la dificultad que ya están teniendo en las escuelas, que no lo han resuelto, con el tema de las pantallas. Quiere decir que las adicciones son un tema complejo, pero de entendimiento bastante sencillo a partir de lo que se estudió en neurociencias. Los estímulos tienen que ver con 1, 2, 3, 4 neurotransmisores, que son sustancias químicas. Una de ellas, la famosa dopamina, que hoy se nombra todo el tiempo. Y muchas veces hablamos de las adicciones relacionadas con lo que uno se introduce al cuerpo. Pero hoy en día yo diría que lo que más me preocupa a mí, porque ese va a ser un futuro paciente nuestro, es el tema de las pantallas. El 40% de los alumnos de escuela primaria, de escuelas incluso privadas, etcétera, etcétera, están teniendo dificultades con las pantallas. Yo insisto, y sé que soy reiterativo, cuando uno sale a cualquier restaurante, a cualquier lugar público, y ve cómo es el intercambio de un grupo de amigos, de familias, de lo que sea, prácticamente no hay cruce de miradas, es decir, la mirada es con la pantalla, la vida, la experiencia, es todo a través de una pantalla que es generada por distintos interesados, entre comillas. Y hoy en día es mucho más cómodo, más práctico y menos complicado introducir temas a través de las pantallas que a través de lo que antiguamente nosotros entendíamos como adicción, que era que muchacho, aquel joven que a través de la escuela o de no sé qué iba a comprar a un lugar sustancia. Hoy en día ni siquiera tenés que ir a comprarlo, te la traen a tu casa la sustancia. Y la pantalla, invito a cualquiera que piense en los próximos 24 horas, vaya, yo a veces voy a tomar un café acá en la esquina, o en otro café que está a mitad de cuadra. Yo no veo que los padres se miren con los hijos, los hermanos se miren entre sí, se están en la misma mesa y se mandan mensajes. Es muy loco. Eso a mí todavía me impresiona mucho.
Yo les voy a plantear dos conceptos a los tres y cada uno me va dando su opinión. Porque yo estoy escuchando con mucha atención, son tres personas muy inteligentes, aprovecho para aprender. Soledad y aburrimiento. Estamos solos, nos sentimos solos, estamos aburridos. Que todo lo que ustedes dicen, todo lo que dijeron, bueno, de alguna manera está relacionado con la soledad, con el aburrimiento. ¿Con qué hago con el tiempo? ¿Para qué estoy acá sentado, además de hablar con vos?
Hay muchas personas que no saben lidiar con la soledad, con el convivir con uno mismo, ¿no? Hay muchos pacientes acá que me dicen, bueno, no, estaba solo, y uno se va a consumir para lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? De eso de que ver qué tratan tapar o evitar, qué sufrimiento tratan de esconder, a partir de que por ahí, en algunos casos, no saben cómo lidiar con la soledad, ¿no?
¿Se puede lidiar con la soledad? ¿Hay que descubrirla? ¿Hay que tratarla? ¿Te tienen que ayudar?
Mira, la soledad me parece ya un concepto muy muy elevado. Yo creo que no conocen lo que es el aburrimiento, y el aburrimiento tiene mala prensa. El aburrimiento, vos te acordarás en tu infancia, yo en la mía, era común. Mamá, papá, estoy aburrido, ¿qué podemos hacer? Bueno, existe más ese, ni siquiera ese diálogo existe. Antes el aburrimiento, vos lo compartías con la familia, con alguien que supuestamente te iba a saber orientar qué hacer con ese aburrimiento, que era un pequeño malestar. Yo creo que hoy lo que no se tolera es ni el más mínimo malestar de ninguna índole. Hay que tapar, confundir, y el cerebro se confunde, se tapa, y Mira, estoy viendo un paciente de unos 40 y pico de años, brillante profesional, vivió en Estados Unidos, vivió en Canadá, tiene 2 hijos. Cualquiera quisiera tener la vida que, entre comillas, ha tenido él. Y yo no le he preguntado todavía qué consume, qué consumió, ni cuándo empezó. Le pregunté cuál fue el episodio que él considera que lo marcó en la vida. Y fue el cáncer del padre mientras él estaba fuera, y él sintió que no pudo participar en nada de los últimos 4 o 5 meses porque era un cáncer de páncreas el que le había tocado al padre. Y él vino, y el día que él llega, casualmente, entre comillas y subrayado, el padre fallece, lo ve y fallece, como si lo hubiera estado esperando. Eso es muy común de ver y de escuchar en los comentarios de familias y todo eso. Nosotros somos de una generación más grande y tenemos por lo menos conciencia de eso. A mí me toca hablar con mucha gente más joven, de 40, 45, hasta 50 años, que han estado todo el tiempo distrayéndose de lo que ocurría en el momento, en el presente. Entonces no están ni en el pasado porque pasó, ni en el futuro porque no llegó, y en el presente tampoco están. Entonces, ¿dónde están? Y no hay mucho interés ni preparación en las familias ni en la escuela. Esto que vos planteas como un problema, los docentes de la escuela primaria, por lo menos los que yo trato, conozco acá, así, y por referencias de hijos de pacientes o de esposas o de familias cercanas a los pacientes que nosotros atendemos, en la escuela no es un tema eso, en ninguna escuela, ni en la privada, ni en la pública, ni en ninguna, no es un tema. Hay un autismo generalizado que se ha naturalizado.
Yo hablaba en algún programa sobre lo que hace en Japón. En Japón los 2, 3 primeros años se dedican a la educación. Después les enseñan a los chicos quién fue San Martín, Belgrano, Narciso Laprida, los próceres japoneses. Pero primero es la educación. Primero dicen, uy, todos los japoneses son simpáticos, agradables y educados. No, pero no es que nacen así. Los educan de esa manera y los instruyen después. Pero yo hablaba, doctor Yarista, de la soledad y el aburrimiento. Y me acuerdo cuando hacíamos un programa con Verugo Carámbula, Mónica Lluvé y Gachi Ferrari hace muchos años, que supuestamente era para chicos. Una vez nos hicieron una nota y nos decían, es para chicos pero lo espían los grandes. Y una vez entrevistamos a una psicoterapeuta, a una pedagoga, Mirta Goldberg, que había hecho una nota que el título muy original era Hay que volver al palo de escoba. Entonces, lo que decía recién Osvaldo, estoy aburrido, ¿qué hago? Entonces, ella decía, que se aburran, que sepan qué hacer con su tiempo. Hay que volver al palo de escoba, doctor Yaría, ¿cómo hacemos?
Sí, yo creo que hay que volver a hablar, porque nosotros formamos parte de una era pre-internet, nosotros. Después viene la era internet, que es una era de una velocidad inusitada, donde aparecen las pantallas y en donde aparece, diríamos, la velocidad. Es lo que un autor, un filósofo alemán, Byung-Chul Han, que es surcoreano pero vive en Alemania, llama, es un tiempo sin aroma, es un tiempo veloz, es un tiempo que no se medita, es un tiempo en donde no hay meditación. Y si no hay meditación, no hay vida. Si no hay silencio, no hay vida. En ese tiempo viven nuestros hijos, nuestros nietos, y luego aparece la generación X. La generación X, o Q, mejor dicho, es la generación química. La única forma de parar esa velocidad imparable, sin diálogo, sin escucha, sin palabra, sin corazón, a pura velocidad, es meter droga.
A mí me queda claro, no me gusta el resultado final. Eso de...
No te gusta, pero es la realidad. O sea, el tiempo nuevo... Hablando de Neustadt, el tiempo nuevo es un tiempo de una velocidad inusitada, en donde aparece la no palabra, desaparece el otro, y por eso hay tanto narcisismo en todos lados. Yo en estos días que tuve un problemita de una infección por una operación, vi un poco de televisión y realmente me asusté. Nadie escucha a nadie. Es el mundo que te estoy describiendo. Todos gritando y nadie entendiendo a nadie.
Es que para ser rico y famoso, probablemente uno piense equivocadamente que hay que hablar más que escuchar. Alguien nos tiene que enseñar la importancia de escuchar y que desarrollemos esa gimnasia.
Porque además hay una cosa, anoche, antes de irme a dormir, y dormí muy bien, puse un pequeño programa de televisión político, que no era un programa en canales públicos o oficiales, y realmente no entendía lo que decían, porque hablaban tan rápido todos que no se entendía nada.
Bueno, ese es otro tema que tiene que ver ya con la calidad del servicio, más allá de la parte filosófica.
Todos cargan a todos.
Sí, sí, hay que ver quién es más simpático. Entonces,
no es más simpático. Todos devalúan al otro. Todos son más violas que el otro. Todos denigran al otro.
Vamos a hacer una última pausa en Adicciones Hoy, porque en definitiva la pregunta que dejo pendiente para el final es, bueno, ¿y cómo hacemos con todo este paquete? ¿Se puede o no se puede? ¿O simplemente, como no se puede prevenir, habrá que prepararse para atender las consecuencias, que es lo que hacen ustedes? Porque alguien nos tiene que enseñar todo esto que nosotros estamos hablando, porque si no es una charla muy linda, pero no deja de ser un programa de radio. Camila se ríe, le voy a preguntar enseguida por qué se ríe. Después de la última pausa, Ricardo, con música, por favor. Entramos en la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. ¿Por qué te reías, Camila, cuando hablábamos de la importancia de saber escuchar, no solamente hablar, y escucharnos?
Sí, en realidad también mi sonrisa era a colación de algo que me estaba acordando de lo que dijo Osvaldo cuando habla del tema aburrimiento. Yo creo que antes, yo estoy entre medio de las generaciones, ¿no? Cuando yo nací no había mucha tecnología y a medida que fui creciendo fueron apareciendo los teléfonos celulares, el internet, las computadoras. Entonces, yo me acuerdo de mi infancia, el aburrimiento era una oportunidad para la creatividad. Cuando uno le planteaba a los papás, estoy aburrido, era bueno, de dibujar, a pintar, juguemos algo, charlemos. Hoy en día es, coincido totalmente con lo que dice Osvaldo, de que hoy en día es darle una pantalla, un celular, una tablet, una compu al hijo y se pierde ese ejercicio de hablar y de escuchar. Entonces yo creo que las generaciones cada vez más jóvenes van perdiendo esto que vos decís, ¿no? Del escuchar, porque no tienen tampoco, se perdió esto del diálogo con la familia. Pasa también, yo veo a los adolescentes hoy en día que se reúnen y están, no hay algo que comparten entre ellos con charlas y demás, sino todo es TikTok, redes sociales, el celular, hacer videítos. Bueno, yo creo que es la manera en que la generación hoy en día se aprendió a comunicarse, pero no lo veo como algo irreversible.
Lo que pasa es que yo no le daría a la tecnología la categoría de Dios. La tecnología es buena. Me parece que la cirugía avanzó muchísimo en materia de tecnología. El tema es para qué usamos esa tecnología. Si le damos una categoría de la deificamos, si le damos una categoría de Dios, o si realmente lo vamos a utilizar con algún objetivo, algún fin positivo.
Pero ¿de dónde te informaron a vos que hay alguien que quiere que ocurra algo positivo? Yo no creo en no tengo ideas paranoides de que sí creo que hay intereses y esos intereses responden a una modalidad. Y la modalidad es la que está impuesta hoy en día. Me parece que no veo ningún lugar donde se plantee algo respecto a la educación. La palabra educación parece rara. Y esto nos cabe a todos, ¿eh? Es decir, el otro día fui a jugar al pádel con unas parejas, jugamos con mi mujer y que yo fuimos a jugar al pádel. Mi mujer se olvidó el celular. Me sorprendió ver la ansiedad que le dio durante 3 horas que no tenía el celular. Yo lo había dejado en casa porque en realidad me llaman tantas veces que prefiero cada tanto corto, porque si no la cabeza creo que no me da. Y yo le decía, Silvana, o sea, mi mujer, ¿no? Digo, es increíble como vos, no, pero yo lo uso para esto, la verdad, le da una utilidad útil, entre comillas, que llama a esto que tiene la madre internada, etcétera. Pero se ha generado un acostumbramiento a comunicarse con objetos, con cosas, y no con las charlas personales. Por eso tampoco, yo tengo hijos jóvenes, le nombrás que si el otro día murió un arquero famoso, Gatti, que todos nos reíamos, nos parecía un loco porque se ponía una vincha en aquella época. A mi hijo hablarle de Gatti es como hablarle de, qué sé yo, el primer ministro de Holanda en el año 1973. No tiene la menor idea, pero ni de nada. Y eso tiene consecuencias, ¿no? Porque si la gente no se habla, si no se cuenta la historia, si no... ¿Vos sabés una cosa que a mí me impacta? Yo pregunto el nombre del padre y la madre acá, hasta ahí llegan los pacientes. Te hablo de distinto nivel social. En cuanto hablo el tema de los abuelos, con suerte puedo agarrar de una rama. Los abuelos paternos, por ahí se acuerdan de los nombres de los dos. Los abuelos maternos, olvídate, ya no se los acuerdan. No tienen 4 abuelos para acordarse los nombres y a qué se dedicaban, menos. Y dónde nacieron, menos que menos. Es todo como un chasquido de dedos, es decir, no hay ese tiempo que había antes. No digo, no sé si es mejor, es peor, que eso. Los resultados que estamos teniendo no veo que sean muy positivos.
Es como dice el tango, es todo tan fugaz. Ahora, por otro lado, y se nos termina el programa, así que esto da pie para otro programa, el futuro es incierto, nos crea mucha ansiedad. El pasado es inmodificable. Lo que fue ya pasó. El único momento es el presente. Por eso es un regalo, el presente, aquí y ahora. ¿No nos alcanza con eso, Camila, para irnos?
Sí, digamos, el presente hay que vivirlo, pero como dice Osvaldo, a veces también está bueno conocer un poquito de nuestro pasado, familiar sobre todo, no solamente familiar, sino también como nombrado, que por ahí hay ciertos personajes que hoy en día no se conocen, con nuestra historia, ya sea la historia de la sociedad, la familiar, etcétera, pero bueno.
Hasta aquí llegamos. Camila Olivera, un gusto haberte conocido, seguramente nos vamos a volver a encontrar, doctor Yaría, como siempre, licenciado Letieri, un placer, un abrazo muy grande al doctor Enrique Stein, que deseamos se recupere pronto. Y esto queda todo en tus manos, mi estimado Ricardo Piñero. Ponele música y haced de esto, como siempre, un gran programa. Hasta la semana que viene.
En el transcurso del programa hemos escuchado Brasil, Delicado, El Pequeño Vals y, por último, Luna Triste, en interpretaciones de Fran Purcell y su orquesta.